Y la historia que te vamos a contar ahora, la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Es que pone los pelos de punta. Nos vamos a trasladar a la noche del 29 al 30 de octubre de 2020, es decir, hace un par de años. Un hombre, apodado El Mexicano, estaba en casa de un amigo y en un momento de descuido lo golpeó hasta matarlo. Luego le cortó la cabeza, la metió en una bolsa y la abandonó entre unas ramas de un árbol en la calle. Al día siguiente, el 31 de octubre, fue a recogerla y comenzó a pasearse con ella por las calles de Huelva. Cuando veía a alguien, incluido niños, se la enseñaba. Es que es todo escalofriante. Hasta que unos ciudadanos comenzaron a perseguirle y al verse acorralado tiró el trofeo, por decirlo así, esta cabeza y se refugió en su casa donde fue detenido. El decapitador de Halloween, como se le llamó entonces, se sienta estos días en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Huelva. Te contamos todos los detalles con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, vaya, buenas tardes, Pilar.
Hola, Cruz. Vaya historia, vaya personaje. ¿Qué sabemos, Pablo, de este tipo? ¿Cuál es la historia, ¿no?, de este hombre?
Pues este hombre nace hace algo más de 50 años en la barriada del Obispo de Huelva. Tiene 7 hermanos. Hace 27 años emigra a México y va, pues eso, como tantos otros, a buscar trabajo, ¿no? Él dice que es experto en halterofilia, en culturismo y que había entrenado allí a varios culturistas, pero que las drogas y las malas compañías, pues ya se sabe, que le se cruzan en su camino y le arruinan, ¿no? Él mismo, además, explica que había pertenecido a grupos de crimen organizado que se dedicaban a todo tipo de delitos y que había hecho cosas de las que se arrepentía y que lo habían traumatizado. Dice que en prisión, cuando ya ingresa en prisión, en España, llega a decir que perteneció al cártel de Sinaloa, al sanguinario cártel de la droga mexicana, ¿no? Y lo que ocurre es que a partir de ese momento, bueno, llega a España y ya en octubre de 2020 es cuando se producen estos hechos. Es lo que dice, y lo que dice también la policía, es que esos años en México sí que es verdad que le marcaron.
Uh-huh. Bueno, Cruz, ¿y se sabe por qué mató a su amigo? Eso para empezar.
Bueno, fue una reacción desproporcionada y brutal. Ambos estaban compartiendo una cerveza en casa de la víctima, de Cándido, que así se llamaba este hombre, que además tenía una cierta discapacidad. Estaban arreglando una bicicleta, es lo que estaban haciendo, y él aprovecha, el autor, aprovecha un descuido para matarlo. Lo golpea por detrás cuando estaban tomando esa cerveza con el esqueleto de un calentador del gas. Todavía no han sido las periciales forenses, van a ser en estos días, pero la policía lo que nos explicó en su momento es que quería dejar claro a todo el mundo quién mandaba, es lo que él contó, ¿no? Según los investigadores fue un asunto trivial, fue algo que saltó hace un tiempo y que porque cuando él vuelve de México se vuelve a reencontrar pues en concreto con Cándido, que se conocían desde siempre, y esa conversación por ese motivo trivial fue a más. Como te decía, se conocían desde niños. La discusión es algo confusa, pero estaba relacionada con algo de una ofensa sexual a la hermana y la sobrina de la víctima, ¿no? Como que este, el mexicano, sí, las habría ofendido, ¿no? Para los policías en su momento lo que decían era que en ese momento sufrió una perturbación, parecía, pero que su discurso era coherente. La acusación particular que ejerce Marcos García Montes sostiene, en cambio, que es una persona peligrosa. Los informes que van a presentar dice que sufre trastornos, pero solo los trastornos que tiene un psicópata, que como sabemos estos ni afectan al conocimiento de lo que está haciendo ni a su voluntad. Esta teoría lo que dice es que el mexicano disfruta matando, que lo aprendió allí y que bueno, que disfrutó matando a Cándido.
Oye, Pablo, ¿y qué ha contado en el juicio?
Bueno, pues en el juicio efectivamente él admite que no podía hacerlo de otra forma, claro, que había decapitado a su amigo, pero lo que dice es que fue una muerte accidental, que es algo además que no es muy lógico porque las pruebas forenses, bueno, parece que son bastante claras, tal como estaba contando Cruz, ¿no? Y lo que dice también es que lo de cortar la cabeza lo aprende en sus años de la prisión en México porque tenía que sobrevivir, es la explicación que da en la vista oral. Y sobre los hechos dice que efectivamente, cuenta el episodio de la bicicleta, él dice que le llama a su amigo Cándido porque sabía Cándido que él tenía droga y que se la quería pedir, que cuando llega hay 3 personas que están fumando y consumiendo cocaína y que al cabo de un rato, bueno, pues su amigo vuelve a pedirle droga y discute con él porque dice que ella le había dado mucha, ¿no? Uh-huh. En ese momento, este Cándido es cuando coge un teléfono móvil, siempre según cuenta este tipo, y empieza a poner imágenes de sus relaciones sexuales con mujeres, entre ellas con la hermana del mexicano, ¿no? Es en ese momento cuando empiezan a reírse además de él, y es según cuenta este hombre, y es en ese momento cuando empieza un forcejeo. Él dice que le empuja, que el otro cae al suelo y que por mala suerte se da en la cabeza con ese hierro que había en la cocina, ¿no? El problema es que es la primera vez que cuenta esta versión y además no coincide, como te digo, con los resultados de la autopsia.
Bueno, y luego está el otro tema. ¿Cómo, Cruz, cómo justifica bueno, lo de pasearse con la cabeza por las calles de Huelva y enseñársela a todos los que pasaban por allí?
Además, como ha contado Pablo, Pilar, es que era Halloween. Por lo tanto, la gente al principio, las primeras personas con las que se cruzan, piensan que es una máscara de Halloween, que no es una cabeza real.
Claro.
Imagínate. Y él lo que dice es que perdió la conciencia de espacio y tiempo y que creyó que estaba, eso es lo que contó a los policías también, que creía que estaba de nuevo en la cárcel de México, y lo que hizo fue coger un cuchillo y decapitarla. Luego lo ha explicado todo, cogió la cabeza, la llevó al baño, la lavó y le echó champú, así lo contó.
Qué barbaridad.
Ya en una bolsa se la llevó a la plaza, porque era donde iban casi todos los días a beber cerveza y a hablar, la víctima y él, y es que además lo contó emocionado, o sea, como si hubiera hecho algo bueno. Imagínate, él ha negado que mostrara la cabeza a la gente y que la tirara a un contenedor. Dice que estaba paseando con su amigo, que estaba hablando con él, que era lo que había hecho toda la vida. El problema es que de su amigo solo quedaba la cabeza, claro.
Tremendo.
Y asegura estar arrepentido.
La verdad es que es un suceso escalofriante. Oye, Pablo, ya para concluir, ¿qué pena se pide contra él?
Pues mira, Fiscalía 24 años y la acusación particular, pues 32. Los delitos, bueno, pues son, ya te puedes imaginar, es unos, la acusación particular pide asesinato incluso, pero bueno, además todo lo que tiene que ver con los delitos de profanación de cadáver, en fin, también hay indemnizaciones por medio.
El decapitador de Halloween, que así se llama este sujeto, ahora en juicio, como estamos contando. Gracias, Cruz. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.